Que son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Principio de acuerdo para aprobar la ley ELA. Tras cumplirse 2 años y medio de su primer paso por el Parlamento, Sandra Asenjo.
Fue el 20 de febrero de este año cuando el exfutbolista Juan Carlos Unzué, en su visita al Congreso, dio un toque de atención a los diputados.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa.
7 meses más tarde, PSOE y PP podrían cerrar esta próxima semana un pacto para aprobar por fin la ley de la ELA. Esta nueva norma, que pretende introducir una serie de cambios legislativos para mejorar la vida de los 4.000 pacientes que sufren esta enfermedad en España. La principal modificación es la reducción de tiempos a un máximo de 3 meses para acreditar la situación de discapacidad y dependencia, algo clave para ayudar a todos los enfermos. En COPE nos contó la importancia de esta ley y Mariluz, su marido, que murió por esta enfermedad.
Llega un momento en el estadio de los enfermos de ELA que tienen que decidir si se van o se quedan. Por eso es la necesidad de esta ley ELA. La ELA tiene unas características particulares, y es que en un momento determinado de tu vida tienes que elegir entre vivir y morir.
La aprobación de esta norma, que se ha aplazado hasta en más de 40 ocasiones. Además, deuda histórica es la premisa por la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciaba los nuevos derechos laborables para las personas empleadas del hogar. Aparte de derechos, también va a incluir ventajas sanitarias como reconocimientos médicos. Solo aquí en España, cerca de 400.000 trabajadoras se van a ver beneficiadas de estos cambios, porque en su mayoría son mujeres. Sofía Gómez.
Así es, esta semana el Gobierno ha aprobado una nueva ley para mejorar la seguridad laboral de las empleadas del hogar, que entrará en vigor en 2026. Con la nueva norma, el gremio tendrá derecho a reconocimientos médicos gratuitos, cursos de formación y un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha incidido en que se trata de una ley feminista.
Estamos hablando de las invisibles, estamos hablando de las mujeres que sostienen nuestras vidas, que nos cuidan, que forman parte de nuestras familias y que hasta hace muy poquito en España carecían de derechos.
Según la encuesta de población activa, la EPA, en España hay unas 580.000 personas que trabajan en las tareas del hogar, y de ellas el 95% son mujeres, la mayoría migrantes.
Y apenas quedan 50 días para que se celebren en Estados Unidos las elecciones presidenciales. Más de 230 millones de norteamericanos están llamados a las urnas en unos comicios en los que el resultado, según apuntan las encuestas, van a estar muy ajustados entre Kamala Harris y Donald Trump. David Casado.
El martes 5 de noviembre vamos a conocer el nombre del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Según todos los sondeos, los resultados van a estar muy apretados. Ahora mismo, Kamala Harris tendría en torno a 226 escaños más o menos asegurados, frente a un Donald Trump que se quedaría en los 219, por lo que aún restarían 270 diputados por distribuir. Las miradas apuntan a los llamados estados pendulares, que son algunos como Georgia, Arizona o Wisconsin. Esto van a tener la llave del futuro de Estados Unidos, algo incluso ha hecho cambiar su política a la propia Kamala Harris. Adam Duban es profesor de la Universidad Internacional de Comillas y ha hablado aquí en COPE.
No estamos hablando de demócratas. Ellos ya están apoyando a Kamala. Este estaba orientado al votante céntrico republicano que no sabe. Esta mujer que vive en los suburbios, que siempre ha votado republicano, yeah, y que de repente pues su candidato es uno que está en contra de los derechos reproductivos. Que esta persona al final no le gusta el Donald Trump, ¿no? Entonces yo creo que Kamala, su campaña es muy orientado a este votante.
En estos estados pendulares la diferencia es tan estrecha, Sanda, que puede dar un vuelco a las elecciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya está en marcha la última jornada de la fase de grupos de la Copa Davis. Teresa Vasallo.
Se acaba de presentar al equipo español. El capitán David Ferrer ha dado descanso a Carlos Alcaraz y Roberto Bautista, por lo que serán Pablo Carreño y Pedro Martínez los que jueguen los individuales contra Australia. En fútbol, el Fútbol Club Barcelona busca aumentar su distancia contra el Real Madrid a las 4:15 contra el Girona. Hansi Flick, entrenador del equipo azulgrana, ha alabado a Lamine Yamal.
Lamine es Lamine está a un gran nivel, pero es verdad que creo que a su edad todavía puede mejorar. Es fantástico verle cada día cómo entrena, pero tiene que seguir. Tiene que avanzar, entrenar duro, porque los campeones no descansan nunca.
Además, el Atlético de Madrid...
Creo que le puedo dar. Si quiere ser un campeón, un gran campeón, no puede descansar nunca. Tiene que seguir.
Además, el Atlético de Madrid, que quiere igualar a puntos al Real Madrid y al Villarreal, ambos conoces, se enfrenta al Valencia a las 9 de la noche en el Metropolitano, más partidos en Primera División. El Celta se medirá al Real Valladolid a las 2 y Las Palmas jugará contra el Athletic Club de Bilbao a las 6 y media.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE, sigues con Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con el amigo del programa. You ain't out of my league, you're out of this planet, but damn it, you ain't drilled into my skull. Esta semana se ha producido uno de esos acontecimientos que antes causarían conmoción y de los que se hablaría durante una larga temporada, que hoy apenas se mantiene en los informativos, aunque no deja de ser un hito histórico. Por primera vez, dos ciudadanos particulares han salido de una nave tripulada para asomarse al abismo espacial. Este era el momento. Back at home, we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world. ¿Quién hubiese podido vivirlo? Equipado con el mono diseñado por la empresa de Elon Musk, el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, de 41 años, abría la escotilla de la cápsula Dragon y durante unos 10 minutos se asomaba al vacío exterior para ver el planeta Tierra desde una distancia superior a los 700 kilómetros. Insisto, es un espectáculo difícil de imaginar. Minutos después repetiría la operación la ingeniera aeroespacial Sara Gillis y ambos han entrado en el exclusivo club de poco más de 250 personas que han logrado pasear por el espacio. Y os cuento que eché de menos una voz, la que seguramente en cualquier programa del día o de la noche hubiera trasladado la emoción del momento a los oyentes de COPE. Me acordé inevitablemente de quien durante casi 3 décadas ha sido nuestros ojos y nuestros oídos al otro lado del mundo e imaginaba cómo lo habría contado, con qué vividez, con qué corazón, con qué entusiasmo Juan Fierro desde su atalaya observadora de Washington. Y es curioso, porque viendo las imágenes del astronauta, sin más asidero al mundo conocido que un cable y un andador, he caído en la cuenta de que también el periodismo es así. Por una parte estamos los que desempeñamos nuestra labor en la redacción y por otra, los corresponsales. La redacción de un periódico o de una emisora de radio sería la nave nodriza, en la que día a día transcurre el contacto directo entre compañeros. La corresponsalía, por el contrario, es el espacio de la distancia y la soledad, cualidades a las que hay que añadir el silencio cuando se interpone el largo túnel de la diferencia horaria. Así que hoy estoy muy contenta de tener aquí en los estudios centrales a uno de esos astronautas que se ha pasado media vida a más de 6.000 kilómetros de la nave central de COPE para mantenernos al tanto de lo que acontecía en uno de los puntos neurálgicos del planeta, la capital de los Estados Unidos de América. Don Juan Fierro, compañero, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias. Mira, me estaba recordando esa introducción, una de las... de las noticias que tuve la oportunidad de cubrir en Estados Unidos, que fue el despegue del Columbia en Cabo Cañaveral, en el centro Kennedy del espacio, y que fue realmente impresionante. Era el año 97, no ha llovido, ¿no?, desde ese año. Y fue realmente impresionante verlo en directo desde una tribuna de madera que es Monumento Histórico Nacional en los Estados Unidos, porque allí cuando algo tiene más de 40 años lo hacen Monumento Histórico Nacional, y ver aquel despegue de la nave Columbia. Estábamos a 6 kilómetros de distancia, de la nave, del sitio del despegue, pero el ruido, la sensación, el temblor de la tierra, el color de la llamarada del cohete, fue algo tan impresionante que yo aquel día pensé, me he equivocado, yo no tenía que ser periodista, yo tenía que haber sido astronauta.
Fíjate que coincidimos, que mucha gente dice, ¡ay, qué horror, qué miedo! ¡O qué cosa más inútil! No. Yo igual que tú, yo ahora mismo me subí a la nave.
Yo también. Vamos, y una envidia tremenda.
Aún a riesgo de la propia vida, creo que es una cosa única.
A mí aquello me impresionó de tal manera que dije, pensé eso, o sea, yo me he equivocado. O sea, yo lo que tendría es que estar es en esa nave, en ese Columbia, camino del espacio de la Estación Espacial Internacional.
Os decía antes que esta voz nos ha tenido enganchados nada menos que 27 años y que nos hablaba desde la capital del imperio. ¿Esto se puede decir todavía o cada vez es menos imperio?
Todavía es imperio y es la capital del imperio. Yo creo que la capital del mundo es Nueva York, pero la capital del imperio es Washington y allí se cuece todo y todavía se sigue cociendo. Y yo creo que se va a seguir cociendo durante muchos años, aunque la situación política, desde luego, ha cambiado mucho y lo estamos viendo día a día, pero todavía Washington es Washington y Washington seguirá siendo Washington, creo yo, durante mucho tiempo.
O sea, a pesar de Moscú, a pesar de Pekín, de Moscú, estamos todavía con Washington, efectivamente. Bueno, has estado saludando a los compañeros. ¿Cuánto hacía que no pisabas la redacción?
No lo sé, muchísimo tiempo. O sea, desde luego no estaba este despliegue técnico tan absolutamente fascinante que me encuentro ahora, no.
Las cámaras, toda la web, te siguen.
¿Cuándo dejé yo esto? En 1996, me parece que fue. Sí que he venido alguna vez, no tanto como algunos jefes hubieran querido, pero sí que he venido alguna vez y sí que he mantenido el contacto con la gente, por supuesto que sí, eso sí.
Comentábamos antes que los corresponsales sois los astronautas de la profesión, ¿no? Los que vais a la linde exterior, al margen lejano. ¿Cómo os marca la distancia el estar lejos de las raíces y a la vez obligados a mantener comunicación de forma ininterrumpida?
Bueno, te acostumbras, es tu forma de vida y vives así, como te acostumbras al cambio horario, es decir, piensas en España, informativamente hablando, me refiero, piensas como en España y piensas como en Estados Unidos y tienes que llegar a una conjunción de esos dos pensamientos para que no se te pasen cosas de las que ocurren en los Estados Unidos y mantener el interés cuando lo cuentas, que esa es la gran intención, ¿no? Es decir, poder explicarle al oyente aquí lo que está pasando allí, que el oyente tenga una idea realmente clara, o por lo menos más clara, de lo que realmente pasa y se entere, ¿no? Que esa es la gran apuesta o la gran intención, al menos por mi parte, es decir, bueno, que el oyente que me esté escuchando pues tenga una imagen realmente de lo que está ocurriendo o que por lo menos amplíe un poco más la visión de lo que él ya conoce de Estados Unidos.
Oye, ¿en qué medida vivimos del cliché? Quiero decir, los españoles pensamos que el norteamericano no distingue entre hispano y español, que no sabe nada de geografía mundial, que vive en su estado norteamericano, su comida es basura, que su forma de vida es vivir en su casa con su coche y moverse al mall o a los grandes almacenes y que no se entera de nada del resto del mundo. Y ellos, a su vez, probablemente piensan de nosotros que toreamos con cierta frecuencia, que utilizamos los vestidos de faralaes y que comemos paella, yo qué sé. ¿Esto funciona, estos dos clichés?
Sí, todavía hay algo de eso. Sí,
sí,
sí, sí, sí que hay, claro que sí. Claro que sí. Incluso el acento español, digamos, ellos están muy acostumbrados al acento latino. Y a mí me han preguntado más de una vez, ¿y usted qué idioma habla? Digo, ¿cómo que qué idioma hablo? Yo hablo en español. Dice, no, usted no suena como los otros que hablan español. Dice, no, claro, es que mi español es de España, mi español no es latino, no es de Centroamérica. Y hay mucha gente que me pregunta, que me preguntaba eso. Es decir, bueno, pero usted...
¿Pero sabe dónde está España?
Bueno, depende. Algunos sí, la mayoría sí, otros no. Es decir, Estados Unidos es un país muy grande y hay muchísima gente y te encuentras absolutamente de todo. No puedes generalizar. Es decir, todos los americanos son así y piensan que lo único que hacemos es correr los Sanfermines, tirarnos tomates en la tomatina, que son las cosas de las que mucha gente me habla a mí, y comer paella, pero luego te encuentras con gente que sí que realmente sabe lo que somos y dónde estamos. que no tenemos influencia en Estados Unidos, fundamental, no tenemos ninguna.
Ninguna.
Influencia, ninguna. O sea, a mí me habéis llamado muchas veces para decir, ¿y qué se opina y qué dice la prensa estadounidense de esto que ha pasado en España? Es que no dice nada, no opina nada, no sabe nada, no lo han dado, no tienen ninguna necesidad de nosotros, así como nosotros tenemos necesidad de ellos de saber qué pasa en esa capital del imperio. Ellos no tienen absolutamente ninguna
necesidad. Estamos hablando con Juan Fierro, que se retira al menos de la corresponsalía de COPE en los Estados Unidos, que acaba de entrar en la órbita de la jubilación. Sobre este tema se ha escrito muchísimo en Estados Unidos, entre otras cosas porque, me corriges si esto no es cierto, ellos con muchísima lucidez, cuando son jóvenes, ya se plantean el tema de la retirada. Y muchos de ellos dicen, no, yo a los 50 tengo que estar ya con el dinero suficiente para vivir mi pensión. O sea, ellos anticipan. Mucho. Los españoles no anticipamos.
No, quizás porque aquí tenemos, por lo menos hasta ahora, mayor respaldo desde el punto de vista
estatal
que allí no hay. Y entonces, sí, realmente, lo primero que te dicen en Estados Unidos es, en cuanto cojas tu primer trabajo, te abres un plan de pensiones. Que creo que ahora mismo habría que hacer lo mismo en este país, ¿no? En España. Pero eso sí, eso es otra...
Pero eso fíjate que debe ayudar también. Claro, en el sentido que te mantiene todo el rato en el horizonte realista de tu vida. Mientras que a mí me da la sensación de que a veces la jubilación en España nos llega como de susto.
Sí, pero ellos lo tienen muy presente. Y además es que es una cuestión, pienso yo, histórica. Es decir, esto se transmite familia a familia que puede. Es decir, bueno, tú coges tu primer trabajo y a lo mejor necesitas todo el sueldo para salir adelante, para vivir. Pero si tienes la posibilidad, aunque sean $50, aunque sean $100, ponlos aparte y no los toques.
Claro, yo veo delante de mí un hombre joven, con sus sneakers, sus zapatillas, con su bolo y bueno, con una posibilidad, desde luego, de trabajar por delante 20 años. ¿Tú cómo llevas este cambio?
No lo sé todavía. Quizás si hablamos dentro de 3 meses te lo podré decir, pero ahora mismo no lo sé. O sea, estoy metido en la vorágine de esperar la mudanza, de cambio de país, de continente, absolutamente de todo. Es decir, yo, bueno, me levanto y sigo viendo las llamadas que tengo,
noticias
y todo eso, pero bueno, pero no tengo que ir a trabajar. O sea, es decir, no sé, a lo mejor dentro de 3 meses estoy absolutamente desesperado, ¿no? Pero no, o sea, bueno, lo tomo con calma y poco a poco.
¿Tienes 3 aficiones o algo así a las que quieras dedicar tiempo?
No,
nada.
No. Fantaseo con cosas, pero no que te dice, yo toda mi vida lo que he querido es jubilarme para hacer esto. No, no, la verdad es que
no. No es el caso.
No es el caso.
Pues aunque todavía esté Fierro deshaciendo las maletas, deja alguna mano, porque lo primero que voy a proponerte a instancias de Jesús García Ercilla es un viaje no espacial, pero sí especial. Así que si estás preparado,
vamos allá.
Despegamos.
Señoras, señores, buenas tardes. Les habla Juan Fierro, el fiscal general argentino Julio César Estrasa.
Adelante, Juan Fierro, por favor, adelante.
Luis del Olmo, desde el aeropuerto de Barajas, hace escasos minutos que ha aterrizado el avión de Iberia que ha trasladado hasta España una representación de las madres de mayo.
Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué significa para ti este premio Salvador de Madariaga? ¿A quién se lo vas a dedicar? ¿En quién vas a pensar en ese momento?
Pues yo creo que voy a pensar en toda la gente de los informativos de la COPE y voy a pensar también en mi hijo.
En tu hijo de 15 meses, un niño hindú que has adoptado.
Exactamente.
Precioso.
Muchas gracias.
Buenas tardes, Juan.
Hola, buenos días desde Washington.
¿Qué habéis encontrado?
Primero, sentir bastante envidia de estas cosas que le pasan a Paloma en Roma, porque aquí realmente no llega ni un jamón, ni de Teruel, ni de ningún lado.
Señor Ruiz Gallardón, está con nosotros en el estudio Ángel del Río, el jefe de la redacción local de Madrid, de la cadena COPE, que también le quiere hacer un par de preguntas.
Señor Gallardón, buenas.
Es tremenda la situación que se está viviendo en Nueva York. Grandes llamaradas de fuego están saliendo de las Torres Gemelas, los edificios emblemáticos de Nueva York, y hace apenas unos minutos estrellaba el segundo avión.
Washington, Juan Fierro, última hora, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde luego, para no creerlo, la tensión aumenta minuto a minuto aquí en Washington. Un importante grupo de manifestantes pro-Trump ha logrado acceder al interior del Congreso, del edificio del Capitolio. Yo lo que estoy es encantado de estar con vosotros. La verdad es que siempre habéis sido extremadamente amables y cariñosos conmigo. Es decir, yo es que además, es que no os conozco personalmente a muchos de vosotros.
Y sigue sin funcionar ninguno de los micrófonos de esta fastuosa mesa. Vamos con otra información.
Muchísimas gracias por vuestro cariño, de verdad.
¡Uf! 40 años dan para mucho, Juan Fierro.
Sí, sí.
Da vértigo mirar el retrovisor.
Sí, y algunas cosas que se podían haber hecho mucho mejor de las que se hicieron realmente. Por ejemplo, el 11 de septiembre. Yo tengo ahí una espina clavada con el 11 de septiembre.
¿Por qué?
Sí, yo creo que tuvo que salir mejor de lo que salió. Di que nadie te prepara para eso, ¿no?
Pero... O sea, prepárate para el mayor atentado de la historia del mundo.
Que cambió el mundo. Pero sí, es decir, tampoco me gusta escucharlo, no lo he escuchado nunca después las grabaciones que hay, pero sí, yo ahí tengo una espina clavada con el 11 de septiembre, así como hay otras que creo que sí que lo he bordado, perdona que lo diga, pero luego con el 11 de septiembre fueron 16 horas en directo, o sea que se dicen pronto, pero yo ahí sí, si pudiera rehacerlo lo reharía.
¿En qué sentido?
Es decir, hay cosas que luego ves y que luego piensas sobre ello que lo podrías haber hecho mejor. Claro, tienes más datos, es a posteriori. Y quizás pensaba, mira, si me hubiera parado un poco más, quizás esto lo hubiéramos hecho de otra manera y seguramente hubiera salido mejor. Pero bueno, ahí está. Lo malo es que está la hemeroteca para recordártelo.
Bueno, a mí no me parece que sea un recuerdo en absoluto
ese tramo no estaba
negativo,
mal.
Francamente. Bueno, cuando se marchó con 38 años Fierro, hacia 1997, si no me equivoco, iba para 3 años. En las viejas escuelas de periodismo se decía que el corresponsal no debía estar en una plaza ni menos de 2 años ni más de 4.
Sí, eso decían, sí. Y es un debate que sigue ahí. O sea, ¿quién es mejor corresponsal, el que está 4 años o el que está 27? Yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, desde luego conoces mucho mejor las dinámicas, conoces mucho mejor cómo funciona todo y conoces mejor cómo funcionan en el otro lado, es decir, cómo funciona la gente en Madrid. Y entonces, conociendo esas dinámicas, te damos... Que puedas perder algo de frescura también puede ser. Que hay cosas que antes te llamaban más la atención... que te pueden llamar después de muchos años, puede ser, pero creo que la plusvalía de saber dónde te mueves, dónde están las cosas y cómo puedes acceder a ellas, yo creo que también tiene su...
Tiene su cosa.
Su parte
buena.
Bueno,
estáis viendo que es muy equilibrado en sus juicios y es que es de origen gallego. ¿Dónde naciste, Fierro?
En Vigo.
En Vigo.
En Vigo.
¿Y tienes ahí familia, tienes raíces?
Ya, no, tengo muchos amigos, pero ya familia desafortunadamente no.
¿Y en qué momento el apellido Fierro le ganó la batalla al Martínez que llevas de padre?
Se la ganó en Radio Popular de Vigo cuando yo entré, que yo quería hacer deportes, y entonces fui a ver al jefe de deportes de cuando tenía apenas 17 años y le dije, hola, buenas tardes, yo soy Juan y quiero trabajar aquí. Y para mi sorpresa me dio un magnetofón y me dijo, vete a este sitio, a la Federación Gallega de Fútbol, y me haces un reportaje. Y así empecé a trabajar en la radio. Y cuando volví con el material y me lo grabé, me dijo cómo había que hacer las cosas y tal, me dijo, bueno, ¿y cómo te presentamos? Bueno, pues yo me llamo Juan Martínez Fierro. Y me dijo, aquí Martínez ya tenemos bastante, lo vamos a dejar en Fierro. Mi padre no le pareció mal. Estaba tan sorprendido de que yo hubiera tomado ese paso cuando tenía 17 años, estaba todavía estudiando el bachillerato cuando les puse la radio y les dije, esto soy yo, que estoy trabajando en la radio, que tampoco le pareció mal, nunca me lo reprochó.
Nunca se quejó. Cuando llegó a COPE se empezó a fraguar eso que Elsa González en su libro tituló y titula La radio de las estrellas. El primero en llegar de esa serie de estrellas de la radio fue Luis del Olmo, que se estrenó con protagonistas vosotros, se llamaba entonces, un 1 de febrero de 1983.
Esta es la radio que nos es a la radio amiga, la radio que nace a las 9 de la mañana. Ahora mismo los compañeros estaban comentando que necesitaríamos una quinta hora para dar cabida a todos los amigos, a todos los personajes y a todas las secuencias. Me parece que no va a ser posible, entre otras cosas porque no podemos movernos de este primer frente a frente que nace con el programa del 1 de febrero de 1983. Pero nos vamos un momento a Madrid porque los compañeros de Radio Popular en Madrid han recogido también lo que es noticia. Las Madres de Mayo han llegado a la capital de España. Sí, adelante, Juan Fierro, por favor, adelante.
Buenos días, Luis del Olmo, desde el aeropuerto de Barajas. Hace escasos minutos que ha aterrizado el avión de Iberia que ha trasladado hasta España una representación de las Madres de Mayo. Con nosotros está...
Ya estaba Juan Fierro en aquel programa inaugural, por cierto, que la voz hermosa que tienes ahora tardó en brotar, ¿eh?
Pues no lo sé, yo no me reconozco en esa grabación, no me reconozco.
Yo tampoco te reconozco.
Y fíjate que yo recordaba haber estado en Barajas entrevistando a las madres de la Plaza de Mayo, pero no recordaba que había sido con Luis del Olmo. Yo trabajé un año con él, con Luis. Y aprendí muchísimo, o sea, es un monstruo de la radio que se pone delante de un micrófono y transforma a la gente que le escucha.
Se genera un universo nuevo, total, estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Es verdad que en América no existen los periodistas estrella como aquí los conocemos en la radio?
Sí, sí que hay, más en la televisión que en la radio.
No, en la televisión, pero en la radio...
Sí, hay.
Ah,
hay,
¿también?
Hay, sí. Es que la radio es muy importante en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande, 330 millones de habitantes. El 92% de la población escucha la radio, o como ellos dicen en las audiencias, tiene acceso a la radio. Eso significa que por lo menos escucha la radio una vez a la semana. 92% de 300...
¿Pero tienen una radio informativa, una radio...
Tienen muchísimas
...política,
tienen
una radio...
Lo que tú quieras.
Sí, no es como en tantos lugares de Europa, no, que es más una radio musical.
No, tienen de todo, o sea... La diversificación de la radio es tal en Estados Unidos que si a ti te gusta, no ya el deporte, si te gusta el baloncesto, puedes estar escuchando una emisora de radio de baloncesto 24 horas al día. Lo tienen absolutamente todo y tienen radio que te puede gustar, radio que no te puede gustar, pero tienen también muy buena radio en Estados Unidos. Y lo que tienen es muy buena audiencia y tienen también una cosa que nos falta aquí, Cristina, que es audiencia entre los jóvenes. En Estados Unidos hay 23 millones de jóvenes entre 12 y 17 años que escuchan la radio por lo menos una vez a la semana.
Bueno, aquí escuchan a Rock FM,
sí,
y Megastar.
Sí, pero por ejemplo la media edad del oyente español es de 53 años.
Aquí.
En España.
Pero, por ejemplo, en nuestro programa, desde luego, no. Y en cualquier caso, en España, insisto, es un problema de que es escuchan una modalidad de radio, sí, y luego ya se les cae el pelo, tienen las primeras entradas, tienen que pagar la hipoteca del piso y ya oyen la copia.
Mira, es una buena descripción.
Claro. Era el tiempo de Luis del Olmo, de Encarna Sánchez. También estuvo Fierro con Fernando Onega, Javier González Ferrari, Manuel Antonio Rico, Antonio Jiménez. Uf, madre mía, qué barbaridad.
Sí, sí.
Oye, ¿algún momento de verdadero apuro ante los micrófonos recuerdas?
Sí, el 11 de septiembre, sin duda. El 11 de septiembre, por lo fuera de normalidad y de todo que significaba aquello, ¿no? Es que además, yo recuerdo, fíjate, había llevado a mi hijo al colegio, volvía y escuché el contestador automático diciendo, parece que se ha estrellado una avioneta en una torre gemela, de las Torres Gemelas, y yo me puse a trabajar inmediatamente y vi... en directo, retransmitimos en directo el segundo avión estrellándose contra la segunda torre y ya quedó claro que aquello no era un accidente y que aquel avión no era una avioneta, que era un avión. Yo decía, tiene dos motores debajo de las alas, eso no es una avioneta, eso es un avión de pasajeros, eso es un avión muy grande y esto no es un accidente, esto es un atentado terrorista. Sí, pero por esa razón, ¿no? De que, bueno, nadie... No es que no te prepares, que era absolutamente impensable, por lo menos, ¿no? Y entonces intentar retransmitir lo que es realmente impensable, intentar llevar a la gente que lo que estás contando es verdad, porque mucha gente pensaría, bueno, se están quedando con nosotros, esto no puede estar pasando, pero estaba pasando. Todo lo que ocurrió aquel día, luego el avión en el Pentágono, luego el cuarto avión que venía camino de Washington y que se estrella en Pensilvania. Aquel día estuvo lleno de noticias falsas que dábamos todos. Yo reconozco, es decir, yo di aquel día una noticia de que había explotado una bomba cerca del departamento, vamos, yo y todo el mundo, o sea, y no era verdad.
Es que el caos era en aquel momento.
El caos era brutal.
Incluso entre los agentes públicos, etcétera.
No sabíamos realmente qué estaba
pasando. La corresponsalía de COPE en Washington tenía pedigrí. Fijaos qué personas habían pasado por allí. Ramón Lobo, nuestra Blanca María Pol, Ana Rosa Quintana. Efectivamente, Manuel Ángel Gómez. Y en aquellos años irse al extranjero no era como ahora. O sea, aquello era realmente dar un salto en el espacio y en el tiempo. Si te vas al Washington que encontraste, ¿cómo lo describirías con respecto a la hora?
Al Washington era totalmente distinto. O sea, yo cuando llegué a Washington es una ciudad complicada. Es una ciudad que tiene más de un 60% de población negra, pero vivimos en absolutos compartimentos. Es decir, yo he vivido en 4 casas en Washington, he tenido que cambiar 4 veces de domicilio y nunca he tenido un vecino negro, siendo el 60% de la población. He tenido uno en la última, pero era de Senegal, creo, y trabajaba en el Banco Mundial. O sea, que no cuenta como... era una ciudad peligrosa cuando llegamos. Yo me acuerdo que te decían, de noche hasta la 16, de día hasta la 18 de la calle, no pases de esas... de esa frontera, porque te juegas el tipo, y realmente te jugabas el tipo. Ahora vas a esas calles, Cristina, y están llenas de restaurantes de lujo, de tiendas de lujo. Ha cambiado una barbaridad esa ciudad, ha cambiado muchísimo.
Muchísimo, fíjate. Fierro ha conocido a 5 presidentes, a Clinton, Bush, Obama, Trump y Biden. ¿Hacia dónde crees que evoluciona la gran potencia norteamericana?
Uf, si yo lo supiera, seguramente estaría en Washington ahora dándole advice a alguno de los candidatos. No lo sé. Es decir, hemos vivido presidencias muy distintas, muy, muy distintas. Podemos decir que de presidencias que podrían haber sido consideradas normales, aunque pasaron muchísimas cosas, como fue en todas, porque en la de Clinton pasaron cosas, aunque ya no nos acordemos, en la de Bush pasaron cosas, entre ellas 2 guerras. La de Obama fue una presidencia que llegó llena de esperanza y que luego, bueno, se fue desinflando. La de Trump, que nadie se esperaba y fue lo que fue, tampoco vamos a recordar ahora. Y la de Biden, que es un intento de vuelta a la normalidad. Y vamos a ver qué nos espera en la siguiente. Pero realmente las presidencias han sido... Bueno, pues es que los acontecimientos han sido tan profundos y tan grandes que de alguna manera las han condicionado totalmente. Yo tenía un compañero que era el corresponsal de la radio pública de Dinamarca, que en el verano del 2001, en julio, me dijo, me vuelvo a Dinamarca porque aquí ya no va a pasar nada en Estados Unidos. Hemos vivido el impeachment de Clinton, que fue una cosa histórica. Hemos vivido el recuento de votos en Florida, que fue otra cosa histórica. Y aquí es que, por lógica, por estadística, no va a volver. Yo me acordaba de él cada vez que pasaba una cosa, porque esto fue en julio del 2001, y en septiembre del 2001 estábamos retransmitiendo los atentados terroristas. Y fíjate todo lo que ha venido después de ese 11 de septiembre, ¿no?, en Estados Unidos, lo que hemos vivido. O sea que es absolutamente, no lo sé, está totalmente condicionado por los hechos realmente históricos que he tenido la suerte de poder vivir tan de cerca.
¿Tú cómo ves qué auguras en la carrera a la Casa Blanca entre Donald Trump y Kamala? Que el otro día escuché a Expósito decir que hay que decir Kamala Harris.
Es Kamala, sí, no es Kamala, es Kamala. Hoy gana Kamala. En noviembre me lo vuelves a preguntar, porque estamos acostumbrados a esto. Es lo que nos falta octubre. En octubre pasa siempre algo, que es lo que los americanos llaman la sorpresa de octubre, que muchas veces cambia el sentido de las elecciones, porque el debate del otro día en noviembre, cuando se vote, va a estar totalmente olvidado. O sea, ahora empieza otra carrera, que es la carrera de verdad, sobre todo después de lo que hemos vivido con el abandono de Biden o con la expulsión de Biden. Iniciamos un proceso nuevo que vamos a ver cómo termina en el mes de noviembre. Yo hoy te digo que ganaría Kamala. En el 4 de noviembre
no apuesto por nadie. Habíamos comentado que en su larguísima carrera pues ha hecho muchas cosas, también inaugurar muchísimos programas. Estaba con Luis del Olmo al comienzo, estaba con Alejo García al comienzo, estuvo con Maricruz Soriano cuando sustituyó a Encarna, y también estuvo en este momento que recorda nuestro propio itinerario.
La rueda de corresponsales. Desde todos los lugares del mundo están atentos nuestros espías, los espías de la COPE, para buscarles lo más gracioso, lo último, lo más extravagante. Vamos a Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenos días desde Washington.
Buenos días allí. ¿Qué habéis encontrado?
Aquí tenemos esta semana una historia, podríamos denominar casi una historia de amor entre una científica que se llama Penny Patterson y un gorila que se llama Coco.
Bueno, al gorila le ha pasado algo verdaderamente fabuloso, y es que es el primer gorila que habla, ¿no?
Exactamente. Coco es el primer gorila al que se le ha enseñado un lenguaje de signos,
un vocabulario...
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.
Muchos años pasaron hasta que Fierro y yo nos pusimos cara. Sí, fíjate, muchos, trabajando muchos. Juntos sin conocernos.
Sí, yo recuerdo un programa, además en directo, o sea, que fue el día de los controladores aéreos, el día de la huelga aquí, que salió un programón. Tengo que decirlo.
Qué bien. Sí, ese sí. Corte que hemos oído es de la tarde. Yo me noto ahí todavía un poco baja de tono. ¿Eh? O sea, que,
pero
que...
aquel programa fue ya de...
De fin de semana.
Fin de semana.
Este fue de fin de semana. Me pregunto que... si hay algo de la vida americana que en 27 años no hayas podido acostumbrarte. Que digas, yo esto es que no puedo.
No, yo creo que no.
Ni el bacon en el desayuno, no, ni las judías en no, el desayuno.
No, no, bueno, es te acostumbras a eso. No, 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 me echaba en falta muchas cosas, echaba en falta a muchísima gente. Pero de decir, yo es que esto no lo soporto, yo me voy de este país porque no lo soporto.
Por ejemplo, esa enorme simpatía que tienen, esa bonomía derrochante, que luego no implica que realmente te vayan a invitar a su casa.
Bueno, y si te invitan, te invitan con 4 semanas de anticipación y tienes que confirmar, porque en eso son muy, muy estrictos. Es decir, tú aquí puedes decirle a un amigo, vente mañana a cenar y nos vemos. Y tan... No, allí no, allí te dicen 6 semanas antes, tal día, tal hora.
Pero a todo
y
te has acostumbrado.
Es, sí, y además es de 6 a 8, con lo cual sabes que a las 8 te tienes...
Ah, eso sí
te
que no lo que... sabía.
Sí, 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 muchas veces es así.
¿Y a las 8 te dicen, oiga, que son las 8?
Carretera.
¿Y te lo dicen?
Bueno, te lo dicen en la invitación o cuando te mandan el email, nos vamos a reunir para un gathering de 6 de la tarde a 8 o de 6 a 9.
Bueno, pero das, que te dicen, señores, hecho... las 8.
No, hombre, no te lo dicen, pero cuando te lo mandan en la invitación das por hecho, ¿no? Que bueno, que tú a las 8 menos 10 te estás diciendo, bueno, yo es que me tengo que marchar.
¿Quiénes hemos sido los más pejigueros?
No, yo no diría que pejigueros. Yo sé que me he peleado alguna vez por el enfoque de algún tema, pero pejigueros no. Alguna vez me he peleado porque quizás no se viera la importancia de algún tema y lo tuviera que recalcar, de decir, hacerle, porque me decía, no, es que no hay tiempo, no entra, esto no puede ser. Yo le decía, fuérzalo porque esto va a tener consecuencias. Esto va a ir mucho más allá. Vamos a estar muchos días hablando de esto y nos vamos a arrepentir si no lo damos hoy, porque entonces iremos a rastras. Alguna vez sí que he tenido alguna.
Eso les ha pasado, lo he visto yo también en ABC y en el mundo, a todos los corresponsales, porque claro, sí, ellos tienen una perspectiva de internacional y del mundo que a veces en la redacción se pierde. Sí. Y a poco que te descuides, te pasa una noticia importante por encima. Recomiéndale a David Alandete, que es el que toma el relevo como corresponsal, el mejor sitio para comer en Washington.
No, ya lo tienes. Él lleva muchos años. No le tengo que recomendar.
¿Qué es cuál? Pues dinos a los demás.
No, yo te puedo recomendar el que a mí me gusta y que solíamos ir y me gustaba mucho porque era muy divertido, que era, se llama Le Diplomat, que además no es un restaurante americano, va en plan brasserie, que está, creo que es en la calle 11 en Washington, y que sobre todo es muy divertido y que hay muy buen ambiente, que no se come mal, tampoco es que tenga un menú.
¿Y por qué es divertido Le Diplomat?
Porque va muchísima gente.
Ah, famosa.
Sí.
Eso.
Bueno, no sé si sí, algún famosillo te encuentras de vez en cuando, pero sí. Había otro, ¿cómo se llama? El Ocean, me parece que era, que ahí sí que veías a gente importante. Se estaba más en el centro de la ciudad, muchísimo más caro, no se come mal, y cuando entras te dicen, esta es la mesa de Hillary.
La mesa de Hillary, ya lo sabéis. El Ocean.
Por cierto, no, y luego hay otro, también con que tiene más connotaciones familiares muy, muy agradables, que es un... El Bombay Club, que está muy cerca de la Casa Blanca, que es un restaurante indio muy, muy, muy bueno, y además que no es muy caro, y que lo solían frecuentar también los presidentes porque estaba muy cerca de la Casa Blanca. A Obama le gustaba un alemán que había en... o centroeuropeo que había, que existe todavía en Georgetown, pero ese, bueno, es más, un poquito más pesado. Pero bueno, si quieren pasar un buen rato, que vayan al Diplomat. Espero que me estén escuchando y cuando vuelva a Washington, en fin...
Se porten. Es Juan Fierro que los ha conocido a todos estos presidentes, que sabe tantas cosas. Le habíamos pedido que nos enumerase algunas canciones que le gustan. Hemos escuchado a lo largo de la entrevista a Bruce Springsteen, a Chico Buarque, a Los Secretos, a Gabinete Caligari. Y también ha elegido este, You Are Still the One. Tú eres el número uno, de Shania Twain. ¿A qué se asocia en tu cabeza este tema?
Eso es mi marmota. Esa es la marmota, como la película, ¿no? Es mi marmota. Eso fue en lo que hablábamos al principio, en Cabo Cañaveral. Fuimos al despegue del Columbia y estábamos en un hotel muy, muy alejado de Cabo Cañaveral porque no había hoteles cerca. Y tenía un radio despertador y todos los días, durante esa semana que pasé en Cabo Cañaveral,
sonaba
a las 8 de la mañana en punto, que debía ser un disco pagado. Todos los días sonaba Shania Twain. Y decía, bueno, lo tengo totalmente asociado al Columbia y aquel viaje. Y es que era absolutamente todas las mañanas. A mí me recordaba el Día de la Marmota, la película aquel.
Pues es una voz señera que marca nuestra vida, que empieza ahora un recorrido sin duda interesante y que estamos felices de tener aquí. Muchísimas gracias, Juan Fierro.
Gracias a vosotros. Como siempre, habéis sido absolutamente muy amables conmigo y muy cariñosos.
Bienvenido de vuelta a tu casa, gracias. A España, y estamos alegres de tenerlo con nosotros. Te dejamos con Shania Twain, You're Still the One. Good night. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app. Me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia,
Carglass repara.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué terciopelos tenía esta mujer en la voz, verdad, Marco de Pontemoño?
Ya te digo, y esos ojazos de los que habla esta canción de Kim Carnes. Claro, que está. Voy a contar un poco la magia del programa.
Esta es Bonnie Tyler, ¿no?
No, es Kim Carnes.
¿Y por qué me recuerda a Bonnie Tyler?
Porque tiene la voz así rota, como la tengo yo, y que es un poco de...
pero y la
Cazalla, Cazalla Voice, que se llama. Aquí normalmente lo que... en la sección que llevo haciendo ya desde que yo era pequeño aquí, ponemos buena música. La cosa es poner buena música y buscamos una percha. Y yo el otro día buscaba una percha... y me salió que era el aniversario de la muerte de Bette Davis, 55 años, claro, para la semana pasada.
¿La actriz?
Sí, la actriz. Y resulta que yo iba a hacerlo la semana pasada, pero resulta que era el 9 de octubre. Yo tenía preparada mi sección, súper guay, pero claro, me di cuenta, digo, esto
pero
no lo puedo.
¿Pero sobre Bette Davis?
Bette Davis, 55 años, que se murió.
¿Pero por qué ibas a hablar en la sección de música de cine?
Iba a hablar de canciones con nombres de actores famosos.
¡Ah!
Claro, y la pensada Bette Davis. Es la magia del radio que estamos contando aquí los truquillos. Bueno, que tenemos incorporación nueva.
Bueno, chico, nuevo en la oficina. ¿Sí? Buenos sí. días.
Buenos días. Zipi Zape, Peli y Pini.
Es que además, fíjate
ya
tú qué drama.
Que hay mucha cosa.
El nombre de Diego no es tan
claro,
común.
Se llaman Diego los dos. Sí.
Bueno, pues se nos incorpora un nuevo chico al equipo y se llama igual que el Peli. Dos Diegos.
Aquí no es común en Madrid, pero vete a Castilla, ya verás.
Ya, pero no es...
que te encuentras.
Entiéndeme, como Juan o como José.
No.
Sí. Bueno, pues nos ha tocado dos Diegos.
Yo no había coincidido con otro Diego hasta ahora, ni en el instituto, ni en el colegio, ni en la universidad. Y ahora de repente, Pini, claro, hemos caído.
Bueno,
Pini
pues Peli. A partir de ahora son Pinilla y Diego el Peli.
O Pini
o
Peli.
Bueno. Perfecto.
Y está también Paulete por ahí, que la estáis escuchando.
Aquí estamos.
A Paloma Tremenda. Paulete. O sea que estamos muy bien nutridos.
Canciones con nombres de actores famosos, porque claro, hay actores que toman ya una relevancia tan gorda, tan gordísima, que se les hacen canciones, se les cantan gestos. eras como en el medievo, que cuando eras un guerrero famoso, uh-huh, te hacían canciones, pues hay actores. Y hay canciones como esta de Kim Carnes que hemos escuchado, o esta que se llama Barbra Streisand. Barbra Streisand. Esta canción tiene unos cuantos veranos, 5 o 6, ¿no?
Fue casi no, como, o ¿sí? Más, ¿más? No, yo creo que más.
Alguno diez, más.
7, 8.
Por ahí,
es
más
magnífica,
eso.
Y además y no es que da unas ganas de bailar.
Pero fíjate, es una canción súper marchosa y la figura de Barbra Streisand, que luego tiene su enjundia, no es así como muy jujanera, muy marchosa, ¿no?
¿Ah, no?
Es una señora muy seria, muy...
Bueno, pero es muy conocida.
Eso sí, y vamos, y tiene dinero por castigo.
Pues porque... yo sí la asocio como a años 80, Barbra Streisand, así como icono...
Bueno,
sí,
y es
no
muy poderosa en Estados Unidos. Fíjate, hablábamos esta semana de la influencia de Taylor Swift en las elecciones, que ha tomado posición a favor de Kamala Harris. Bueno, pues Streisand siempre ha aprobado, ha apoyado a los demócratas, sí, y ha tenido muchísimo peso en Estados Unidos. O sea, que son figuras públicas.
Sí, sí, y luego con un historial tanto de cantante como de actriz, que vamos, brutalísimo y súper elegante. Yo la recuerdo a esta señora siempre súper elegante. Como elegante es. Una, mira, yo ahora te cuento una cosa. Yo veía de pequeño una película que se llama Atrapa un ladrón, que la hacía Grace Kelly. Que esta canción de Mika se llama Grace Kelly. Claro, y si hablamos de elegancia y de grandes actrices y de canciones hechas para grandes actrices, Grace Kelly, yo de pequeño...
Yo esta canción no la conocía.
¿Qué?
Sí,
¿no?
Es de Mika.
Bueno, yo, Mika es uno conocida de mis crushes. Yo estaba enamorada de Mika. Este hombre es es del Líbano.
Es libanés.
Es libanés. Y su hermana
y
se
Pinilla
llama... Y
también estaba... Conoce la canción.
Yo la conozco, sí, sí, es muy famosa. Muy famosa.
Esto es la barrera.
A mí me
sacan
del rock español y no.
Pero tiene muchos años.
Ya, pero fíjate cómo Pinilla y tú estáis ahí en lo más.
Bueno, si sabes hasta que el cantante es libanés. Yo, del Líbano el cuscús.
Es una canción que han usado en muchas películas, en muchos anuncios. Es una canción muy recurrente, pues es una canción muy divertida. Y hablamos de Grace Kelly. Grace Kelly, yo de pequeño me veía en bucle Atrapa un ladrón, porque es una película que me hacía mucha gracia porque tiene un giro final que luego la ladrona es ella. Bueno, bueno, pero es una película que tiene 70 años.
Es que
estoy haciendo spoiler. Con 70 años.
Nunca se sabe.
Son las cosas que tenía. Y yo de pequeño me hacía mucha gracia el girito este que tenía al final y me la veía en bucle. Fíjate, yo enano viendo a Alfred Hitchcock cuando yo era pequeño.
Y luego ya reina, ¿no? Fue reina de Mónaco.
Hombre, reina, claro. Si es que...
Fue princesa de Mónaco.
Princesa
consorte de reiniero de Mónaco.
Bueno, como ha pasado aquí en España. Si es que el amor cuando viene así de esa manera, como dice la rumba, pues nunca se sabe.
Pues
te puedes enamorar de cualquiera. Bueno,
claro.
Y luego guapísima, si es que yo me acuerdo ver esa película, esa mujer, que esa cara, esa rubia.
¿Es tu tipo ese rubísimo?
No, mi tipo es más una que te contaré ahora. Pero bueno, no solo hay canciones hacia grandes actrices, sino hacia grandes actores. Bananarama tienen una que se llama Robert De Niro Waiting. Super happy las Bananarama, que estuvieron hace poco, porque ahora se llevan mucho los eventos de revival de los 80, que traen artistas de los 80, se cantan una o dos o tres canciones en los conciertos y tal, y estuvieron Bananarama en Madrid cantando sus grandes éxitos, y uno de ellos es este Robert De Niro Waiting, que eso es, ojalá me estuviera esperando Robert De Niro tomando un café, hablando italiano. Robert De Niro, que yo no le veo mucha
¿Por qué
jundia.
Habla italiano?
¿Por qué no?
Porque siempre hace papeles de gánster italiano y tal.
Yo creo que habla en inglés, ignoro
¿Tú,
incluso
¿tú
si
le
habla
ves la
italiana?
¿Jundia física a Robert De Niro?
Mucho.
¿Sí?
¡Oh! Maravilloso.
Es muy viril.
En El Padrino 2 está impresionante.
Sí.
Es que tiene además es que no una... Sí, padrino, es que el hombre, sí, cuanto... El es que no me pero... entendéis. El hombre como el oso, cuanto más feo, más hermoso.
Correcto. Aquí estoy yo. Bueno, y decías, ¿y a ti cuál te gusta? A mí, una canción y una actriz que a mí... Voy a decirlo, es muy feo esto que voy a decir, me pone el pito muy gordo, es Scarlett Johansson.
Que es marrana. Ay...
Es que Scarlett Johansson lo tiene todo. para mí tiene un cuerpo bastante bien. Es una chica muy agradable. Yo la escucho, la veo en las entrevistas, se expresa muy bien.
Sí, tú la amas por el intelecto, pero tiene una cara de niña y una boquita
guapísima,
de fresa que te gusta mucho.
Y luego esta canción de los Teenagers, que no es Scarlett, es Scarlett Johansson, que está
basada. Bueno, te queda una.
No, ¿me da tiempo a otra?
No, venga, ah, no, que dice Natalia que no. Bueno, Marcote, ponte moño.
Que os quiero mucho, ¿eh?
Que nos vamos y vamos a hablar de una cosa grave, ¿eh? El abuso de azúcar empeora el comportamiento de los niños.